Ser Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo, bebé. Felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Hola Eugenio, buenas tardes, buena vesprada.
¿Qué tal, buena vesprada?
Oye, hoy lo primero, ampliar algo que ayer más o menos hasta ahora anunciamos a los oyentes y que está bien recordar, que este año hay algunas novedades en los premios Ondas y que el mundo podcast se incorpora a la gran gala de los Ondas con 5 categorías: mejor podcast narrativo, mejor video podcast, mejor podcast de ficción, mejor diseño sonoro y mejor anfitriona. Que yo cuando lo he visto ¿esto qué es? ¿El narrador? ¿O
tú eres el anfitrión
de
la ventana cada tarde?
En el mundo podcast, ¿cuál es la figura del anfitrión o anfitriona?
Es una figura muy interesante porque es el conductor o la conductora que normalmente coge las riendas de la historia y digamos que atraviesa con el oyente,
de
una forma empática todo esto. Habitualmente se piensa más en anfitrión desde el punto de vista de los conversacionales, ¿no? Porque reparte juego, porque modera, porque mete cuchara. Sobre todo se piensa en este sentido, pero precisamente en el podcast que hoy vamos a traer al Club de la Escucha, pues hay una anfitriona que no deja de ser la directora guionista, pero que en este caso te coge de la mano y te acompaña. Yo quería aprovechar, Carlos, también para decir que también el tema del branded podcast, que ha sido en los Ondas Globales del podcast muy importante, se integra en las categorías de publicidad de los premios Ondas y que también los internacionales, tanto en audio, que pasa a ser mejor contenido de audio, como en vídeo, mejor contenido de vídeo, también videopodcast y podcast internacionales pueden participar.
Yo creo que así es más claro, ¿verdad? O audio o vídeo. En la cosa internacional da igual si se ha emitido por la radio, por un canal de televisión, en un podcast, lo que sea. Da
claro,
igual.
Es que efectivamente ahora es un poco difícil, ¿no?, discernir entre plataforma, pantalla, ventana, canal.
Ayer recordamos ese diálogo hilarante que tuvieron hace un par de años Buenafuente y Berto Romero.
Os escuché.
Cuando nos dieron el Onda, si se discutían si era podcast, si era radio. Bueno, fue muy gracioso.
Efectivamente. Acabaron rompiendo un caballito.
Efectivamente. Eso lo sé también. Bueno, el podcast que hoy presentamos en este Club de la Escucha, al margen de la figura de la anfitriona, a la que enseguida vamos a saludar, yo creo que este podcast tendría distintas vías de acceso, aunque siempre desembocarían en el mismo lugar, que es el del abuso y el del fraude, las dos cosas. Digo distintas vías porque uno de los titulares para definirlo podría ser, pues no sé, el primer Me Too de la historia, ¿verdad? Porque a partir de la denuncia de 5 mujeres, otras 200, más de 200, se sumaron a la causa contra un depredador sexual. Pero es que ese depredador, y esa sería la otra vía de entrada, ejercía en Brasil como sanador, les llaman, como curandero. Pero bueno, con una fama, con unos apoyos y con una legión de seguidores, algunos muy conocidos, tan grande, que por eso su juicio y su condena, porque le condenaron, provocó tanto revuelo. Igual aquí en España no es un caso muy conocido, ¿eh? Y por eso merece la pena que lo contemos a partir del título original del podcast, que es Dos Caras, Juan de Dios.
Pai nosso que estáis nos céus, santificado.
Un grupo grande de gente está rezando en portugués. Todos visten de blanco y están en lo que parece el salón principal de un club social o un centro comunitario. Pero esta no es una reunión espiritual normal. Está a punto de ocurrir una intervención médica invasiva. El doctor acerca su mano desnuda a una de las bandejas y toma un par de tijeras quirúrgicas, largas. Las usa para agarrar un trozo de gasa y lo moja en agua. Luego se acerca a su paciente, el tipo que está contra la pared con los ojos cerrados. Lo que sucede a continuación es tan extraño como perturbador. El doctor le dice a su paciente que abra los ojos y le inclina la cabeza hacia atrás con la mano. Después le introduce las tijeras por la nariz hasta el fondo y empieza a retorcerlas como si estuviera desenroscando la tapa de una botella. Durante todo este tiempo, el paciente está haciendo una mueca con la boca bien abierta, pero no emite ningún sonido. Entonces, de repente, el doctor saca las tijeras de la nariz del paciente, dejando salir un pequeño hilo de sangre. El paciente es sentado en una silla de ruedas. Y mientras se lo llevan, podemos ver que en su cara tiene una sonrisa enorme.
Bueno, ese era un caso concreto, pero es que hubo muchísimos más. Y claro, este hombre, Juan de Dios, atendía a los pacientes como muy deprisa, 10, 20, 30 segundos, a menudo les recetaba cosas que se compraban en la misma casa, para farmacia, medicinas de mentira, pero bendecidas por él, o por los espíritus. Claro, la gente ahí se creaba un clima, entraba en una especie de trance, de confianza colectiva, un espacio agradable, olas de humanidad que llevan a creer que si tanta gente está convencida del poder sanador, pues tú puedes sumarte a ello y curarte también.
Así que llegué al frente de la sala y creo que tomé su mano brevemente y sus ojos se fueron hacia arriba y su mano se agitó.
En este momento, Juan de Dios estaba canalizando a un espíritu o entidad, como también se les llama. En esos 10 a 30 segundos, puede ser que él te envíe a meditar o a bañarte en una cascada que hay en la propiedad. También era posible que te enviara a una tercera habitación, donde Juan de Dios realiza cirugías espirituales a un grupo enorme de gente, al mismo tiempo, sin tocar a nadie. Pero lo más probable era que Juan de Dios escribiera una receta en un papel detallando cuántas botellas de agua bendita o cuántos frascos de pastillas con hierbas de pasiflora tendrías que comprar en la despensa de la casa. Todas las pastillas son iguales, pero se supone que están bendecidas por los espíritus para tratar tu problema específico.
Bueno, solo añadir que Joao Teixeira de Farias actualmente cumple una pena, lo condenaron a suman más de 500 años, está en arresto domiciliario y ya solo nos falta saludar a la presentadora, guionista y anfitriona de este podcast, sí. Dos Caras Juan de Dios, que es Martina Castro, que nos escucha desde algún lugar de Buenos Aires, donde son las 2 y 45 minutos de la tarde. Martina, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Qué lindo saludarlos desde acá.
Oye, ¿cómo te llega? ¿Cómo te llega y por qué te metes en esta historia? Porque en España, lo comentábamos antes con Eugenio, es un caso poco conocido. Sí que es verdad que en el país, he estado buscando en el diario El País hace unos años, se habló del juicio y de pero es poco conocido. ¿Cómo te llega a ti esto?
Claro, claro. Me pareció muy interesante eso, porque cuando se propuso, fue por una productora que trabajaba con nosotros, Giovanna Romano Sánchez, ella es de Brasil, y estábamos entre todos en el equipo de Adonde Media, la productora que manejo, buscando historias de esto de true crime, ¿no? Que era muy de moda, estamos uh-huh. hablando de hace 4 años ya, que surgió la idea, pero algo diferente, algo que no fuera como tan... Yo qué sé, que tenía que tener un toque especial para nosotros, que tenía que ser un caso internacional. A nosotros nos gusta contar historias que son internacionales y multiculturales, que tocar a Estados Unidos, porque obviamente muchos de nuestros clientes tienen ese público objetivo y es un público bien, bien grande, pero que ampliara un poco lo que es la idea de una historia digna de un público estadounidense, porque los estadounidenses se enfocan mucho en historias basadas en Estados Unidos y me gusta desafiar un poco ese público. Entonces, Giovanna había visto esta historia, pero cubierta dentro de Brasil, con mucha cobertura. Imagínate que estaba en los diarios y en la tele todos los días por varios años. Pero fuera no había mucho, como mencionaron. Y nos le sorprendió porque había leído que la mayoría de la gente que seguía a Joao Teixeira en los últimos años venía desde el exterior. Era un movimiento internacional. Entonces había gente, y ahora nos enteramos después de la investigación y todo, muchísima gente fuera de Brasil que no entendía muy bien lo que había pasado. De hecho, dentro de su círculo íntimo hablaban como si fuera fake news, ¿no? Como que era como un acoso del Estado tratando de cerrar o de apagar o de controlar las habilidades especiales de Joao. Entonces ahí me pareció muy interesante entrar a un caso que también era bastante complejo. No es simplemente también como aprecio mucho como lo presentaron, porque no es simplemente un caso de abuso sexual.
No.
Es abuso de fe, es abuso... Exacto. espiritual, es muy complejo.
Bueno, en Brasil el espiritismo es una de las fes, digamos, tal, que tiene un montón de seguidores.
Sí, es cierto que Dos Caras, Juan de Dios, también nos asomamos un poco a esa realidad que en Brasil es un tanto singular, es decir, que nosotros tenemos cierta distancia en este sentido, pero este podcast además nos asoma a una estafa de un tamaño gigantesco en el que evidentemente la salud y una serie de abusos y demás tienen un papel muy importante. Pero Martina, yo también te quería preguntar, después de escuchar el podcast, me he dado cuenta de que en los momentos más vulnerables de la vida de las personas, claro, ya no hace falta ni siquiera una lengua, porque él además ni siquiera es una persona ni siquiera alfabetizada en su propia lengua. Allí acaban yendo personas de países completamente dispares a intentar curarse o a sanarse, con lo cual se demuestra en el podcast, desgraciadamente, que la vulnerabilidad ni siquiera entiende, ¿no?, de culturas o de idiomas.
Sí, exactamente. Y eso es interesante por dos cosas. Uno, que él logra aprovechar que la gente que viene de por fuera, él empieza a decir, bueno, tu meta, los espíritus me están diciendo que vos tenés que traer gente de tu país. Los nomina, como que, y ahí obviamente los designaba como especiales, ¿no? Como gente elegida para ser guías turísticas y de traer gente de sus países. También estaban permitidos cobrar, que eso era, todo tenía que pasar por Joao. Si vos ibas a hacer algo de plata o algo de dinero con respecto a su centro espiritual, eso tenía que ser aprobado por Joao, y después se descubrió que él también tomaba su porcentaje, claro, de las ganancias, claro, de todo el pueblo, ¿no? Pero entonces, por un lado, es ser elegido, pero él fue muy sabio en ver de que a la gente occidental, ponele, o que venía de una tradición más tradicional de medicina, estaban como decepcionados y venían buscando respuestas. Y ahí entra una experta que entrevisté también, que estuvo muchos años siguiendo el movimiento, antropóloga, brasilera también, pero basada en Australia, que habla mucho de lo que era esto de la mezcla de creencias, ¿no? Era bastante new age, bastante accesible a gente del occidental, ponele, de países europeos, buscando algo como más cerca de la tierra, o más, ¿no? Como que se hay como cierto exoticismo, cierta tendencia de creer que uno puede tener esas habilidades si viene de una tradición como la de Joao.
Sí, y es verdad que Juan de Dios, Joao, utilizó todo tipo de estrategias para hacerse conocido, para hacerse famoso y para captar gente. Permitió que le hicieran una biografía, participó en congresos internacionales de New Age, hizo sanaciones o lo que fuera en el extranjero, pero nada comparable como la entrevista que le hizo Oprah Winfrey en el momento de mayor popularidad de esta periodista norteamericana. Esto provocó un auténtico aluvión de estadounidenses que se fueron a Brasil a intentar curarse.
Karina era madre soltera, estaba saliendo de una relación abusiva y atravesando un periodo depresivo. A pesar de lo fuerte que se la escucha hoy, para ella es importante dejar claro que en el 2013 era muy distinta. Karina me cuenta que su mente no estaba bien. Y fue en ese momento que se encontró con una entrevista en televisión que le llamó la atención.
I think I was 32.
Creo que tenía 32 años o 33. Y había visto el show de Oprah promocionando a Juan de Dios.
Promoting Joan of God.
This is an interview I wasn't sure would ever happen.
I mean, she did a great job.
O sea, ella hizo un gran trabajo convenciéndote de que él era genial.
I wasn't the only one that went there, I tell you that.
Yo no fui la única que fue, te lo puedo asegurar.
Hay muchos puntos de inflexión en la historia de cómo Juan de Dios alcanzó la fama, pero hay uno que surgió una y otra vez en las entrevistas que hice para esta serie.
The Oprah Factor.
El factor Oprah.
When Oprah was there.
Cuando Oprah estuvo ahí.
Él era visitado.
Lo visitaron ministros, políticos, celebridades brasileñas e internacionales.
A Oprah.
Incluso Oprah.
The crowning of
Hubo un momento que fue la coronación de la expansión del
Oprah
movimiento.
Winfrey went.
Cuando fue Oprah Winfrey.
Decíamos fraude y abuso. Un caso concreto, Ana Paula. Ana Paula es una mujer que lleva a su padre a sanarse porque está muy enfermo. Él estaba convencido de que iba a poder curar. Y un día Juan de Dios le dice a ella que iba a ser ella quien recibiría la energía, esta espiritual y tal. La lleva a una sala y abusa de ella.
Se sentó en la sala de meditación, como de costumbre, para rezar, y se quitó los zapatos, como le había recomendado la comunidad.
Así que estaba ahí, descalza, con los pies en el suelo, sintiendo toda esa energía, la energía del lugar, con los ojos cerrados. Y sentí una mano en mi hombro. Cuando abrí los ojos era Juan de Dios y me dijo que fuera a su oficina. Fui varias veces a su oficina, nunca sola. Incluso cerraba la puerta. Pero esta vez fui sola. Y nada más entrar, no solo la cerró, sino que la cerró con llave. En ese momento me sentí mal.
Pero lo que iba a pasar en aquella habitación, aquel día, estaba muy lejos de ser el tipo de experiencia espiritual que ella esperaba.
No tenía un médico. Ningún médico, neurólogo, neurocirujano, nadie dijo que podría curar a mi papá. Pero él dijo, yo voy a curar a tu papá. No me entiendes. Este es un tratamiento de curación y es tu energía. Y tú representas a tu padre. Y yo lo creí.
Hay que tener cara dura, ¿eh?
En este caso, escuchamos un testimonio de una persona que ya, digamos, está entregada a este momento de curación o de sanación. Pero rescato un pelín lo que has dicho de Oprah Winfrey, Carles, porque quería compartir con Martina que en realidad me ha recordado un poco a este momento en el que vivimos, en el que parece que a través de las redes sociales los gurús, con grandes atenciones y con grandes audiencias, tienen la capacidad de llevar a la gente pues, a una estafa, ¿no? Pero yo entiendo, Martina, que tú que también eres una productora con tantos años de experiencia, supongo que será algo que también te habrá pasado por la cabeza, ¿no? Como las personas que de repente tienen un poder de convocatoria, pues en fin, de millones y millones de personas, pueden derivar a esto, porque además en el caso de Oprah fue fundamental para esta historia, ¿no? De Estados Unidos fueron cientos o miles de personas, seguramente.
Sí, sí, me da pena porque, por un lado, y ya como alguien que no puede cometer ningún error, porque las repercusiones son enormes.
Claro.
Y es un ser humano, pero tenemos grandes responsabilidades los periodistas de investigar bien y de no avalar las cosas que parecen ser dudosas. Y te cuento que realmente cuando empezamos a investigar, muchos periodistas cayeron en eso. Es decir, bueno, este gurú es tan querido y tan tan influencial que capaz que dijeron, bueno, esta pregunta acá que no tiene una buena respuesta, lo vamos a ignorar. En fin, cosas que lamentablemente en el transcurso del trabajo también uno va como ignorando algunas cositas que después te das cuenta que tendría que haberse enfocado más.
Tienes toda la razón. Todas las personas podemos equivocarnos, pero cada uno en nuestro oficio tenemos una cuota de responsabilidad a la que no podemos ni debemos renunciar. Martina Castro, muchísimas gracias por este ratito en el Club de la Escucha en la Ventana. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Ay, por favor, a ustedes. Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.